La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la abogada y periodista Surya Palacios. La intención, por supuesto, es pues analizar uno de los efectos o los efectos que tendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar este plan B de reforma electoral. Me llamaba mucho la atención, Surya, un tuit que se maneja de la mañanera. Le preguntan al presidente de si podría de alguna manera desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante decreto. Él lo descartó, pero me extrañó muchísimo la pregunta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre. Un fuerte abrazo.
Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días para todos y para todo el auditorio.
Surya, ¿qué concluyes de esta decisión de la Corte?
Es una excelente decisión, hay que reconocerle el análisis y el trabajo exhaustivo que en poco tiempo realizó el ministro Javier Lainez Potisek, quien es el que se encargó de resolver siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos de oposición, por los diputados y senadores de oposición y también por el partido Hagamos del Estado de Jalisco. Creo que es de mucha trascendencia porque aunque no se analizó el fondo de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamada Plan B, pues al registrarse violaciones graves en el procedimiento legislativo que atentan en contra del principio constitucional de deliberación democrática, pues esas irregularidades fueron tan graves que tenían ese potencial invalidante. La verdad es que es muy positivo porque pues vamos a continuar con las leyes que son anteriores y que bueno permitieron la llegada del mismo López Obrador a la presidencia en 2018, que no hubo ningún problema, van a ser las mismas normas que van a regir en el proceso presidencial de 2024.
Oye, ¿nos podrías dar un ejemplo de uno de esos procesos? Porque digo, es largo, ¿no?, el proceso legislativo que se lleva para una reforma de este calado, pero un ejemplo significativo de cómo se equivocan los diputados y que detecta la Corte y dice, por aquí no es, esto no puede aprobarse y seguir adelante así.
Bueno, de entrada, no se publicó en la iniciativa en la Gaceta de los Diputados, que es la Cámara de Origen, con la suficiente anticipación. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues eso fue en el mes de diciembre del año pasado. Llega la iniciativa del presidente y tal cual una diputada de Morena la hace suya, lo cual está permitido, obviamente. Y así sin más se decide que se suba al pleno para su votación sin ser publicada previamente en la Gaceta de los Diputados y se le dispensan todos los trámites porque según eso era de urgente resolución, sin dar más explicaciones. Eso es justo una de las irregularidades que encuentra el ministro Lainez y que fue avalada por 9 votos del pleno de la Corte. ¿Qué es lo que en realidad debe de suceder? Bueno, pues, o sea, cualquier diputado puede hacer suya una iniciativa del presidente, turnarla a las comisiones específicas, después de las comisiones en estas se trabaja, después se vota en comisiones, se emite un dictamen y ese dictamen es el que se publica para que todos los diputados lo conozcan previamente en la Gaceta para luego pasar al pleno. Eso no ocurrió. Otra cosa también muy grave fue que uno de los anexos que incluía reformas electorales sustanciales se sustituyó en la Gaceta en el mismo momento en el que ya se estaba realizando la discusión y votación de estos cambios legislativos. Es decir, que incluso los legisladores de Morena en la Cámara de Origen, la de diputados, ni siquiera sabían exactamente lo que estaban votando porque hubo sustitución de documentos en la misma Gaceta. La verdad es de que sorprende que se cometan este tipo de irregularidades porque tampoco era tan urgente y se podría haber hecho el procedimiento legislativo tal cual como lo establece la Constitución y el reglamento interior de la Cámara en una semana y media, sin que hubiera ningún problema. Entonces, la verdad es de que el hecho de que se cometan estas irregularidades, que son graves, pues finalmente terminan por echar abajo toda esta reforma electoral del presidente.
Ayer, por supuesto, algunos morenistas salieron indignados y desgarrándose las vestiduras por esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, Surya, la senadora y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista, reconoció que el fracaso del Plan B no es culpa de los ministros, no es culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que no se siguió un proceso limpio, transparente en la Cámara de Origen, e invitó a los legisladores precisamente a analizar la calidad de trabajo que están presentando.
Sí, vi la entrevista de la exministra de la Corte también, Olga Sánchez
Cordero.
Sí,
es cierto.
Es cierto lo que dice Olga Sánchez Cordero. El problema es de que, por ejemplo, ella no se los dijo en ese momento en senadores, ¿no? Ella nomás levantó la mano y votó a favor.
Sí.
¿No? Es verdad lo que está diciendo. El hecho de que ella haya votado a favor sin ninguna discusión, si digamos, pone en entredicho, al final de cuentas, lo que ella ya sabía, ¿no? Que se estaban haciendo malas cosas, porque en el Senado, que es la Cámara Revisora, por ejemplo, sí pasó por una de las comisiones el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, que tenía que ser aprobado por la mayoría de los legisladores integrantes de dicha comisión, y sin embargo, no fue así, no se consiguieron los votos de mayoritarios, y aún así, violando el reglamento del Senado y la Constitución, se turnó al Senado. Entonces, bueno, la verdad es de que qué bueno que ahora lo dice la senadora Olga Sánchez Cordero, que la responsabilidad es justo del Poder Legislativo. El problema es de que, dándose cuenta de eso desde el primer momento, pues no lo dijo ahí en el Pleno, es decir, oye, estamos votando un dictamen que previamente transgredió la reglamentación y la misma Constitución al no ser avalado en comisiones por la mayoría de los senadores.
Sí. ¿En qué condiciones llegará el proceso electoral del 2024 ya con estas reglas claras?
Es muy importante, Gisela, porque, por ejemplo, en la reforma del presidente se derogó la fracción específica de la ley, de un artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sancionaba hasta con la pérdida del registro o la cancelación del registro o negativa de parte de la autoridad electoral para cancelar el registro a todos los precandidatos y candidatos que realizaran actos anticipados de campaña o de precampaña. También esa misma máxima sanción, la negativa de registro, se da en la ley que va a regir para el proceso presidencial de 2024, en caso de que el candidato o precandidato no entregue los informes detallados de sus gastos de campaña o si se excede en el tope de gastos de campaña que fija el Instituto Nacional Electoral. Eso por mencionar solo dos temas que son fundamentales para lo que estamos viviendo actualmente y que siguen vigentes con la legislación, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, data de 2014. Entonces, eso había sido derogado en el Plan B electoral de López Obrador, y sin embargo, pues es positivo que al final de cuentas eso ya se invalidó, no puede aplicarse, y tendrá que regir la norma de 2014, que es la que ha estado en vigencia para los comicios presidenciales de 2018, para las elecciones intermedias de 2021, y lo será también para las de 2024.
Muy bien. Surya, no sé si tengas tú presente en la historia reciente de este país, si en anteriores administraciones con Peña, con Calderón o con Fox, también la Suprema Corte invalidó leyes de este calado, para entender si es el único caso, porque parece que a algunas personas les llama la atención que la Suprema Corte esté tan atenta a la administración de López Obrador, o hay casos anteriores que nos sirvieran de ejemplo de que la Suprema Corte de Justicia está ahí como contrapeso.
Es que no es nuevo, ese es el tema, creo que sí es muy importante informarlo. Desde 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos fallos anulando legislaciones completas, reformadas o creadas con violaciones al procedimiento legislativo. Hay más de 38 sentencias al respecto desde 2007 a la fecha, y por lo tanto hay jurisprudencia obligatoria para la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tema, que es primero se analizan las irregularidades del procedimiento y posteriormente se entra al análisis del fondo. Si hay violaciones tan graves que invalidan toda la norma por el procedimiento mal hecho, pues ya no hay necesidad de entrar al fondo. Esa es una jurisprudencia que no puede desobedecer la misma Corte, aunque sea esta instancia, el máximo tribunal del país, el que la haya emitido. No es nuevo, reitero, son más de 38 sentencias al respecto que se han dado desde la administración de Felipe Calderón en 2007 y también se dieron con el presidente Enrique Peña Nieto, y obviamente también se han anulado reformas hechas por los congresos y legislativos de las entidades federativas de los estados. Entonces, no es la primera vez, y ya digamos todo el mundo conoce esa frase de que la Corte o los tribunales le enmiendan la plana a los legislativos. O sea, en el caso del Congreso de Jalisco también ha sucedido varias veces, sí, ¿no? Se anulan las reformas por procedimiento cuando estas son muy graves, o si no es por el procedimiento suelen anularse porque violan directamente la Constitución, ya cuando se entra al fondo del análisis.
Claro. Ahora, si hablamos ya de estas reglas claras en materia electoral, ya quitando el fantasma del plan B de esta reforma electoral, ¿cuál es el papel del INE? ¿Qué tan fuerte está y dispuesto a aplicar la ley? Porque sí vemos que con estas campañas que iniciaron los morenistas, pues los tiempos se anticiparon.
Sí, claro, están anticipados al menos 5 meses, y hay que llamarlos como tal. Son precandidatos de Morena a la presidencia del país y están haciendo precampañas. Y eso transgrede a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tanto el partido como estos precandidatos deberían de ser sancionados, dado que incluso los lineamientos que estableció el mismo INE en respuesta a una queja del PRD y de Movimiento Ciudadano, pues se están violando. Se les dijo que no podían hacer referencia a planes o proyectos y propuestas de futuro, tampoco debían de hacer referencia a recibir apoyo de la ciudadanía, y desde el primer día estos precandidatos están haciendo justo eso, ¿no? Planteando lo que pudieran hacer de llegar a ser candidatos, aunque Morena les llame coordinadores en defensa de la transformación. Entonces, realmente el INE, sí, como lo comentas, Griselda, pues yo creo que en esta última determinación al poner esos lineamientos, pues sí estuvo un poco tibio. Es necesario que él tenga pues quizá más elementos, como ya lo hemos visto en esta primera semana de precampañas de Morena, pues que tenga más elementos para ahí sí poner un alto y sancionar. Recordemos que bueno, con esta ley vigente, que data de 2014, puede incluso llegarse al extremo de que no se registre al candidato por haber hecho precampaña, actos anticipados de campaña. Entonces, la verdad es de que creo que sí debemos de estar también como ciudadanos muy pendientes de lo que haga el INE y de que aplique la ley. Al final de cuentas, todo esto también es revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esa es otra ventaja de la anulación del Plan B por parte de la Corte, porque tendrá libertad de jurisdicción y el tribunal podrá seguir interpretando las normas como lo hacen todos los tribunales electorales en el mundo. Porque la reforma del presidente lo que pretendía era decirle al tribunal que no debía hacer un tipo específico de interpretaciones, y también en esa reforma se establecía que el Tribunal Electoral no podía cancelar candidaturas tal y como lo menciona la ley. Entonces, sí, eso se eliminó, por fortuna, y entonces en libertad de jurisdicción también el Tribunal Electoral debe de estar muy al pendiente de todas estas actividades, y no solo de Morena, o sea, de cualquier partido político, ¿no?
Claro. Me sigue haciendo ruido esa pregunta que le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador de si podría desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante decreto. ¿Es una posibilidad real o en qué terreno andamos?
Bueno, eso sería un golpe de Estado, ¿no? Se dice, es que Zedillo lo hizo. No. Zedillo no lo hizo. La reforma judicial de 1995 fue una reforma constitucional planteada, sí, por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. En esa fecha, en el 95, fue aprobada sin ningún tipo de irregularidad procedimental en las dos cámaras del Congreso, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ahí los ministros que integraban varias salas de la Corte en ese momento, pues tuvieron que retirarse porque se hizo una reestructuración para tratar de que la Suprema Corte fuera un verdadero tribunal constitucional, tal y como lo conocemos actualmente, que funciona en pleno con 11 ministros y en dos salas que se integra por cada una por 5 ministros. El ministro presidente, en este caso la ministra presidente, no forma parte de ninguna sala. Eso que se hizo fue una reestructuración completa del Poder Judicial en 1995, pero fue gracias a una reforma a nuestra Carta Magna aprobada por el Congreso. Esa posibilidad no creo que exista, me parece que esos son ocurrencias de pronto que salen ahí, preguntas en la mañanera. No creo que el presidente López Obrador tenga vocación de dictador. Así es de que me parece que en ese aspecto no podemos estar preocupados. Eso sería un golpe de Estado, desaparecer uno de los poderes mediante decreto, pues realmente nos ubicaría en digamos, comparándonos con países como Nicaragua, ¿no?, o como Cuba, en donde es factible que mediante decreto gobiernen los poderes ejecutivos. Creo que en este caso no podemos estarnos planteando en este momento un escenario de esa magnitud, que sería gravísimo.
Claro. Te saluda Guadalupe Vergara, un saludo para Zuria Palacios, la recuerdo siempre con mucho cariño. Zuria, pues muchas gracias, te agradecemos esta mañana el análisis, era obligado y necesario para entender esta realidad.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, encantada, y un saludo a todo el auditorio.
Muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.